Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, sobre la guerra. Esta tarde Rusia ha negado que se esté planteando usar armas nucleares durante su operación en el país vecino. Moscú dice que recurrirá a este tipo de armamento en caso de que alguien ataque territorio ruso y eso suponga una amenaza existencial para el Estado. Hoy Putin ha recibido en San Petersburgo al director de la Agencia Atómica de la ONU, Rafael Grossi. Ambos han hablado de la seguridad en la central de Zaporilla. Segunda, la sonda DART ha conseguido desviar la trayectoria de un asteroide situado a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La nave ha impactado contra ese cuerpo rocoso y redujo su órbita en 32 minutos. Con este proyecto, la NASA quería probar si es posible defender el planeta de un futuro impacto. Y tercera clave, la policía ha detenido en Guadalajara, a requerimiento de Perú, a un antiguo integrante de los denominados Escuadrones de la Muerte. Se trata de un grupo ilegal dentro de la policía de Perú. Vivía en España este hombre como un vecino más, junto a su mujer y a sus dos hijas menores. Le buscaban por 10 asesinatos en su país. Detalles, Juan Baño.
Luis Alberto Mío Morocho, 52 años, pasó aquí la pandemia. En 2019 ya estaba en nuestro país. Cuando el grupo de fugitivos de la policía le puso a las esposas a la puerta de su casa en Guadalajara, salía a un encargo junto a su mujer, a eso de la 1:30 de la tarde. No le extrañó, aunque sí les hizo un ruego. Por favor, no me lleven a Perú, me van a matar. Ciertos mandos de la policía irían a por él, según asegura. Y es que Morocho es un hombre de uniforme, un ex suboficial de ese mismo cuerpo, acusado de haber asesinado hasta a 10 personas. El método era el siguiente: el escuadrón ilegal en el que participaba captaba informantes para reclutar a pequeños delincuentes y animarles a delinquir. Esa información era filtrada al grupo policial y de esa forma podían sorprender a los delincuentes en pleno trabajo. Acababan con ellos a tiros. Alegaban que todo había sido fruto de un enfrentamiento arriesgado y así conseguían ascensos y condecoraciones remuneradas. La mujer del arrestado, nos cuentan medios de la investigación, entró en crisis en plena detención. El marido espera ahora en la cárcel para ser entregado a la justicia peruana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte hasta Senegal, concretamente a la ciudad de San Luis, al norte del país. Allí vive Jibril, es un vendedor de pescado que con su sueldo no puede mantener a los padres, ni a la mujer, ni a su hijo de 2 años. La desesperación hizo que en la cabeza de Jibril tan solo existiera una solución: meterse en un cayuco y llegar a España. Lo ha intentado en 3 ocasiones y por cada uno de sus viajes ha pagado más de 600 euros. Es el precio estipulado por las mafias. Las 2 primeras veces llegó tarde, a la hora de salida marcada por los mafiosos, siempre imprevisibles. Esta 3ª vez logró subirse al cayuco junto con 104 personas. Ahí fue cuando vio la muerte de uno de sus compañeros, muerto de frío.
Me llamo Jibril. Dejé Senegal para llegar a España atravesando el mar. Muy difícil. Lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie.
Se puede decir que a la 3ª fue la vencida y que consiguió llegar hasta Canarias. Allí lo encontró nuestra compañera Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Allí le encontré en el paseo marítimo de las Palmas de Gran Canarias. No estaba solo, le acompañaban otros camaradas que vivieron igualmente este trayecto suicida, como dicen ellos. Suicida, Ángel, porque aunque llegaron todos con vida, salvo uno, hay muchas más posibilidades de morir en ese trayecto que de alcanzar las costas españolas con vida. Desde San Luis, al norte de Senegal, hasta Tenerife, hay 4 días de olas, de viento, de exposición a la muerte, que en muchas ocasiones se convierte hasta en 8 días.
Estuvimos 3 días sin comer, sin beber. No podíamos movernos, paramos el motor. El viento era tan fuerte que había que parar.
Es El viaje coincidió con el huracán que recientemente dejó enormes lluvias y tormentas en Canarias. En mitad del huracán se encontró la embarcación con los 104 migrantes. Uno de ellos, como te digo, murió de frío. No tenía con qué abrigarse porque su ropa se la ofreció a su hermano pequeño, que también iba a bordo. El cadáver. Al cadáver se lo tragó el mar.
Si no nos hubiera encontrado el mercante español, hubiéramos muerto. Luego nos recogió salvamento marítimo.
Y es que, Ángel, estaban a solo 70 kilómetros de Tenerife y les quedaba un litro de gasolina. Fijaos, son muchas etapas por las que hay que atravesar. Que la embarcación soporte el temporal, que los motores no fallen, que haya suficientes botellas para cualquier imprevisto, botellas de gasolina. Demasiados factores se tienen que dar para que ese trayecto clandestino en mar, desde la costa senegalesa a las Islas Canarias, sea un éxito.
Bea, Jibril se encuentra alojado en el centro temporal de extranjeros. ¿Cómo está aquello? ¿Cómo es?
Sí, bueno, me han comentado que los últimos días y horas han llegado embarcaciones especialmente con marroquíes, con nacionales marroquíes. Mm. Estaban a tope, pero ahora parece ser que están siendo fletados hacia la península. He podido recoger además en Canarias testimonios no grabados por miedo de esos jóvenes marroquíes que proceden del sur de Marruecos, lo que tú conoces como la región de Calas-Ragna. ¿Te acuerdas? Al sur del país, desde ahí. Fijaos, van hacia el Sáhara, y desde el Sáhara sur de Marruecos cogen embarcaciones hasta Canarias y los marroquíes, me decía Jibril, están pagando, Ángel, 2.000 euros. Esa es la distancia desde Marruecos porque es más corta. Pues, y además porque se cotiza así más, Sin embargo, desde Senegal son 600 euros la tarifa y están dispuestos a pagar una y otra vez hasta conseguirlo, Ángel.
Sí. Oye, ahora con Jibril, ¿cuáles son las etapas siguientes? ¿Qué va a ser de su vida?
Sí, pues resulta que para los senegaleses, otras nacionalidades del África del Oeste esperan que les envíen los pasaportes por correo. Jibril ya tiene su pasaporte en Valencia. De Valencia tiene que viajar hasta Canarias. Se lo ha enviado la familia desde San Luis, norte de Senegal. Y con ese pasaporte ya España sí que le puede fletar a la península. Los marroquíes suelen venir todos con su pasaporte. Los africanos del oeste lo tienen mucho más difícil. Esa es la etapa. Una vez que llegan a Valencia, me decía Jibril, que le consta que allí sí que hay trabajo en el campo, como hemos visto en el caso de Murcia o en Jaén. El campo español lo está trabajando especialmente la mano de obra migrante, son conscientes, y ese es su destino, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Jibril.
Pues ojalá. Gracias, Bea.
A vosotros, Ángel.
Cuídate. Chao.
Igual, chao.
La llegada de cayucos a Canarias procedente de países como Senegal o Mauritania sigue siendo una constante. Todavía recuerdo cuando estuvimos en Arguineguín, en Las Palmas. Aquella situación fue tremenda. Recuerdo perfectamente cómo presenciamos la llegada de un cayuco en directo, última hora de la tarde, en mitad del programa. Vi y pisé la endeble de esas embarcaciones y la cantidad de historias que hay detrás de cada uno de los migrantes que se juegan la vida para pisar Europa. Sí, relatos como el de Khalid.
Nosotros en Paterra de 28 personas, y me entra al agua la Paterra, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto, y todo está, el viaje está como fatal.
Así nos contaba su travesía de hace 2 años, en la que decidió embarcarse junto a otros compañeros. Algunos murieron durante el viaje. Imagínate el miedo de lanzarse al agua para cruzar más de 400 kilómetros con el viento, la noche, el frío, la marea del Atlántico. Khalid estuvo 3 días en medio del mar para llegar a Lanzarote con algo de comida, aunque nos cuenta que solo tenía ganas de vomitar. Cuando cumplió 18 años, le llevaron al CIE en Gran Canaria. Allí ha estado durante todo este tiempo haciendo los trámites para conseguir papeles y poder trabajar en la hostelería.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo, y hacer práctica en Lanzarote, y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contrato de un año, no se puede trabajar.
La historia de Khalid, al igual que la de otros muchos, es un proyecto de vida, de esperanza. Mira, según Interior, En lo que llevamos de año y hasta el 30 de septiembre, más de 12.500 personas han llegado hasta Canarias por mar. La mayoría se lanzan a la aventura porque en muchos casos no saben si van a llegar. Es poco habitual la presencia de mujeres. Las mafias les engañan y cada vez son más los cayucos que se encuentran a la deriva, llenos de cadáveres, porque les lanzan sin combustible, sin provisiones. Muchas vidas se han salvado gracias al Servicio Aéreo de Rescate, al SAR de Canarias. Esto es lo que me contaba a bordo de un Super Puma, el comandante Crespo.
Y una vez que tienes a las, en este caso, a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca miro atrás.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre el flujo de migrantes que sigue llegando a tierras canarias. Hemos llamado a Chema Santana, periodista y asesor de la vicepresidencia del gobierno de Canarias. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No tan buenas, perdona que te diga no tan buenas, porque seguimos en shock. Hace apenas una hora ha llegado el último cadáver, el de una mujer, a la isla de Fuerteventura, junto a 56 supervivientes, y la verdad es que tarde noche amarga, ¿no? Y ahora escuchando a todas esas voces, pues bueno.
Mira, déjame...
otra vez, ¿no?
Y me lo has dejado votando. Chema, tengo el teletipo de la agencia EFE que me acaba de llegar hace nada, segundos. Rescatan a 56 migrantes, entre ellos ese cadáver, cerca de Fuerteventura. Una embarcación de salvamento marítimo ha rescatado este martes a 56 migrantes, con una mujer fallecida a bordo también en una patera.
Ahora mismo está haciendo la intervención de los servicios de emergencia. La semana pasada 33, siguen habiendo desaparecidos en el mar, en lo que va de año más de 1.000, en lo que va de década más de 5.000. Pues no sé, parece insostenible a cualquiera que lo mire.
¿Cuál será, Chema, la cifra real? Porque eso es lo que se calcula que se ha tragado el mar. Yo, fíjate, las veces que hemos estado por allí, lo que pienso es, ¿cuál será la verdad? Es incalculable, ¿verdad?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que es tan grande que es desconocida. Es tan grande que es desconocida. Hasta 5.000 que te digo en esta década, hasta poco más de 1.000 que te digo en este año, son personas que avisaron y no llegaron. ¿Cuántas no avisan? Claro. La mayoría no avisan.
Oye, ¿cuál es el perfil, la procedencia en este último año, en estos últimos meses, en líneas generales, Chema?
Mira, te estaba escuchando, es interesante, ¿no? Porque ha habido algunos cambios. Más o menos, en aproximadamente el 26%, 27% son mujeres y menores. Y a partir de ahí, pues adultos, varones, ¿no? Entre las personas que llegan a Canarias en esta época del año suelen llegar más marroquíes, más personas de nacionalidad marroquí, pero hemos visto que a lo largo del año ha habido una multiplicidad de nacionalidades mayor que otros años, es decir, se está internacionalizando esta ruta. Ya no solamente es África Occidental, que mayoritariamente sigue siendo, ¿no? Gambia, Mali, Senegal, Guinea-Conakry, Marruecos, Sahara Occidental, por supuesto, sino que estamos dando un paso más, o se está dando un paso más, y se incorporan muchas personas de Costa de Marfil, de Camerún, de Nigeria, de Congo, y de forma más exótica, pero no puntual, ¿no? Quiero destacar esto, pues también Islas Comores, por ejemplo, o Eritrea, ¿no? Que ha habido algunos casos, incluso algunos casos de Sudán. Entonces, bueno, estamos viendo como son personas que andan deambulando por el continente africano buscando una salida y al final encuentran esta, ¿no? Que es una salida que es jugar a la ruleta rusa, que es cara. Tú antes estabas diciendo, ¿no?, que los precios que se están pagando por montarse en una patera, más bien que pagando, endeudándose, ¿no?
Sí, sí.
Por montarse en una patera o en un cayuco o en una neumática, que es algo que también te quería decir, que quería decirle a la audiencia, que en los últimos meses lo que estamos viendo son barcas desechables, neumáticas que se deshacen en el mar, ¿no? Lo de hoy, por ejemplo, donde ha muerto esta mujer, desgraciadamente era una neumática. Es que la situación en tierra antes de salir al mar está siendo muy complicada, ¿no? Y además en estas barcas se complica todo aún más.
Chema, por vuestra experiencia, por las estadísticas, por la información que digo yo que llegará desde la otra orilla, ¿qué prevéis para los próximos meses?
Nosotros estamos en contacto fluido, muy constante con nuestros vecinos africanos, ¿no? Tenemos muy buena relación con todos nuestros vecinos africanos, e intercambiamos información y también un poco de cuál es la situación, ¿no? Hay mucho movimiento de personas en África Occidental, de forma natural, es una población muy joven, muy dinámica, que se puede mover entre los países para hacer temporadas de trabajo en distintos países, pero también hay cierta inestabilidad en Mali, en Senegal incluso, Guinea Conakry particularmente, Burkina Faso se está sumando a esta inestabilidad, aunque las personas de Burkina no llegan tanto por aquí. Eso dice la realidad. ¿Qué dicen los datos? Los datos vienen diciendo que desde marzo, desde que España cambió la dinámica con Marruecos, Marruecos está más activo. Es decir, Marruecos ha demostrado que podía hacer algo más que no estaba haciendo. Y ahora sí lo está haciendo. Y está vigilando más en tierra y está vigilando más en costa, incluso está participando más en algunos rescates. Para las personas que emigran es una desgracia, la mayoría de las veces, porque no quieren regresar después de endeudarse para poder salir.
Yeah.
Pero lo cierto es esto que te digo, que hasta marzo teníamos una tendencia muy alcista en la llegada de personas, solamente han llegado 12.000 en lo que va de año, pues las primeras 5.800 llegaron entre enero y febrero, casi la mitad, ¿eh? Y hemos visto desde marzo una tendencia decreciente, ¿no? Ahora en estos meses van a llegar más personas porque son los meses de habituales de llegada, pero incluso septiembre fue de menos intensidad que enero o febrero de este año. Por tanto, yo lo que te digo hoy, y es así, ¿no? Son 28 años consecutivos de llegadas, a veces llegarán más, llegarán menos, dependerá de la vigilancia en costa, dependerá de muchas cosas. Pero lo cierto es que aquí van a seguir muriendo personas, claro, que pagan duda mucho más de lo que cuesta un avión por venir en una patera que les lleva a la muerte. Y por otro lado, no tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo básico. Estamos tramitando la invitación para una persona para que pueda venir a participar en un congreso de docentes, es senegalesa. Para pedir el visado son meses de cola.
Imagínate.
Los chicos que llegan han ido a pedir un visado antes.
Seguiremos.
La mayoría.
Seguiremos, no seguiremos atentos a ese drama. Algunos no nos vamos a olvidar. Chema Santana, asesor de migraciones del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos, como siempre.
No, que gracias a ustedes siempre por la atención y la humanidad con la que prestan atención a este tema.
Cuídate, Chema. Chao.
Un abrazo, buena tarde.
Como te digo, una de las rutas es la que tiene como destino Canarias. Después hay otro trayecto desde Marruecos que acaba en Cádiz, Málaga o Almería. Pero hay otra, la más novedosa, que termina en Baleares. Suele llegar en pequeñas embarcaciones. Además, en los últimos días se han incrementado la llegada de pateras. Detalles, Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Más de 100 personas han llegado a las Islas Baleares en las últimas 24 horas. El lunes llegaron 3 embarcaciones con 46 personas y el martes 4 embarcaciones con un total de 56. La Guardia Civil ha interceptado a todos estos inmigrantes que habían llegado de manera irregular a nuestro país. Con la última llegada, que ha sido a la isla de La Cabrera, en lo que va de año se han contabilizado en las costas baleares 112 pateras con más de 1.600 personas a bordo. Todo esto sin contabilizar las embarcaciones que se han quedado por el camino y que no han llegado a su destino. Una cifra significativa y similar a la del año pasado.
Muchos de estos inmigrantes que consiguen el objetivo de llegar hasta Baleares, ojo, se dice pronto, ¿eh?, después se acogen a programas de atención de distintas ONGs para poder ir a la península. La mayoría de ellos quieren ir a Europa, a Francia, a Bélgica. Otros intentan buscarse la vida como pueden. Bueno, hay personas como Eugenio que intenta echarles una mano y nada más y nada menos que les da un techo. Eugenio es el párroco de 6 parroquias en la zona del Arenal, junto a la capital, en Palma de Mallorca. Eugenio, padre, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Cuánto tiempo llevas de párroco ahí en la isla de Mallorca, Eugenio?
Pues yo ahora hará 4 años y medio que llegué, después de estar 6 años en Perú, en la misión, y después de haber estado casi 9 años de párroco en otra zona de la isla de Mallorca.
¿De dónde eres, Eugenio? ¿Dónde naciste?
De aquí. Yo nací aquí en Mallorca.
¿En mallorquín?
Sí, en Palma de Mallorca.
Durante todo este tiempo, ¿habías visto alguna vez una llegada de tantos inmigrantes por esa ruta marítima desde África, nada más y nada menos que hasta Baleares?
Pues no, yo la verdad, cuando llegué aquí después de los años en Perú, que me dan esta zona, pues me sorprendió la gran cantidad de inmigrantes que vienen aquí a buscar pues una vida más digna. sobre todo la cantidad de senegaleses, ¿no? Que vienen en patera. Normalmente ahora vienen muchos aquí a las costas de Baleares, pero otros han venido de las Islas Canarias y han pasado a la península y por allí les han llegado hasta la isla de Mallorca, porque siempre conocen a alguien, algún familiar, algún amigo.
No sé si cuentan cómo ha sido el viaje. A mí lo que me sorprende es, por lo que sé de esto más o menos, los que salen desde Argelia o desde ese norte del Magreb hasta Baleares, muchos me decían, ¿no llegan en barcos negreros o es imposible subir hasta allá arriba en una patera? ¿Te lo cuentan?
Así es. Sí, tengo un
Perdón por lo de barcos negreros. Es una manera de... Seguramente sí. No es la más adecuada, pero para entendernos.
Pero bueno, pero si uno ha visto las películas del tiempo de la esclavitud, se asemeja mucho, ¿eh? Pues sí, me cuentan y yo tengo aquí acogido pues a un senegalés, Maisa, con el que, bueno, ya somos familia, como aquel que dice, porque el tiempo nos ha hecho crecer en amistad, entre otros más que tengo. Pero él cuenta la historia de que salió desde Senegal hasta llegar a las costas de las Islas Canarias en una patera. Eran 92 personas que iban y estuvieron 5 días navegando a la deriva, podemos decir, en el Océano Atlántico, hasta llegar a las costas. Y es una historia bastante, bastante triste.
Esos, los que salen de la costa atlántica africana hacia Canarias, pero los que salen por el Mediterráneo hacia el norte, hasta Baleares, ¿te cuentan?
También es un dolor y un sufrimiento hasta que llegan. Normalmente, como habéis dicho hace un momento, llegan a las islas de Cabrera, la isla de Cabrera, que es un poquito la ruta, y bueno, luego son interceptados por la Guardia Civil, la policía, y a partir de allí, cómo los llevan, cómo los tratan, y bueno, ahí empieza toda una historia.
Claro. Hace algo más de 4 años acogiste a un migrante que te pidió cobijo, sí. Te pidió un techo. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquello?
Bueno, pues yo cuando llegué aquí, dentro de los programas de Cáritas Diocesana, en esta parroquia donde resido, de las 6 que tengo, había un programa de enseñar la lengua española a todos los inmigrantes que llegan, para que puedan pues primero conocer la lengua. Y entre ellos, pues me puse a trabajar, a enseñar español, y conocí a algunos inmigrantes. Y un día uno llamó a la puerta diciendo que no tenía dónde dormir, pero en aquel momento era con señas y con pocas palabras que yo podía entender de su idioma, porque no hablaba más que el idioma nativo, el wolof. Y entonces me pedía por dormir en un porche que tiene la parroquia. Y en aquel momento pensé, mira, yo estoy viviendo solo en la casa parroquial, hay 5 habitaciones, y le dije, no vas a dormir aquí, sube a la casa. Él al principio se quedó muy impresionado que yo le abriera las puertas, y allí lo acogí, y a partir de ese momento pues empezó toda una historia, y acogí a más, y tengo más gente acogida en casa.
¿Cuántos tienes?
Ahora actualmente pues son 4.
¿Y cómo es la convivencia con esas pues 4 personas?
La verdad es que es muy gratificante y nos enriquecemos entre unos y otros. Y cada uno tiene una historia de dolor, de sufrimiento detrás, que cuando la compartimos uno se da cuenta de que todos somos hermanos, ¿no? Y yo, por mi vocación, por ser sacerdote, pues es allí donde encuentro que Dios me está hablando en estos momentos de mi vida.
¿Tienen familia en su país? ¿Te cuentan por qué? Sí. ¿Por qué se han jugado la vida muchísimos de ellos hasta perderla?
Bueno, primero yo diría que hay como un espejismo, una aparentar de Europa, ¿no? Donde aquí pues uno viene y ya es rico y ya puede salir adelante, porque las situaciones que viven en sus países pues a veces son muy deplorables, y bueno, vienen un poco engañados, ¿no? Y cuando llegan aquí se dan cuenta que la situación no es igual. Pero muchos, casi todos, al preguntarle, ¿lo hubieras hecho si hubieras sabido cómo son las cosas aquí? Dicen no. Digo, ¿y cómo te comunicas con los que hay ahora allí? Dicen, les recomiendo que no vengan.
Qué horror. El infierno que han tenido que pasar, madre mía.
Han tenido que pasar un infierno muy grande, sí.
Total. Así. Oye, ¿qué les queda? Eugenio, ¿ahora qué les queda? ¿Qué futuro? Cuando te preguntan qué va a ser de mí, ¿qué les dices?
Bien, yo desde lo que puedo, ¿no? Intento acogerlos, acompañarlos, ¿no? Apoyarlos e integrarlos en nuestra sociedad. Porque, bueno, este es el Evangelio de Jesús que yo vivo, ¿no? Y es allí a partir de cómo puedo ayudarles a que primero encuentren una documentación, sean alguien en nuestro país, porque cuando llegan, el tiempo que están aquí, hasta los 3 años no pueden iniciar un proceso en extranjería, que son muchos requisitos, y una vez que los entregan, hay 8 meses, 9 meses, hasta 11 meses de espera, hasta que sale una documentación. Y al menos puede hacer alguien en nuestra sociedad y poder trabajar, porque lo que quieren es trabajar, ¿no? Y ganar dinero y ser alguien en la vida y apoyar a sus familiares que tienen allá. Eso es así.
Eugenio, cura, el párroco de 6 parroquias en la zona del Arenal, junto a la capital de Palma de Mallorca, tiene en casa acogido literalmente a 4 migrantes. Y no sé quién aprende más de quién. Si ellos de Eugenio o tú, Eugenio, de ellos, ¿verdad?
Así es. Yo, la verdad, he aprendido muchísimo y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que alguno no es de la religión católica, pero siendo de su religión, del Islam, pues es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y sobre todo te das cuenta que el amor hacia unos y otros nos va enriqueciendo y creciendo como personas humanas. Y yo creo que es desde ahí donde el ser humano tiene que actuar.
Eugenio, cuando vaya por Palma, ¿te llamo y me los presentas?
Cuando quieras. Te espero.
Te tomo la palabra. Yo estas cosas las cumplo.
Ahí te espero.
Ya lo verás. Eugenio, padre, cuídate. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y también gracias por toda la información que ofrecéis al mundo. Gracias.
Gracias, padre. Chao. Miles de almas desesperadas siguen buscando una salida e intentan alcanzar el sueño de llegar a Europa, sin contar con la cantidad de víctimas que se cobra al mar. La última, esta misma tarde, te recuerdo la última hora, 53 migrantes rescatados frente 53 migrantes rescatados frente a Fuerteventura, a bordo llevaban el cadáver de una mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Wish Shop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros, con hasta un 5% de descuento y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El FMI ha empeorado las previsiones de crecimiento para España. Nuestra economía avanzaría un 1,2 el año que viene, a pesar de que la previsión del gobierno es el 2,1, casi el doble. La vicepresidenta Nadia Calviño dice que lo importante es que España sigue creciendo.
Lo que vemos es una economía que hasta el momento sigue registrando un crecimiento sostenido y que tiene elementos de fortaleza para poder afrontar los retos que tengamos por delante en los próximos meses, que por supuesto van a ser complicados.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Brotes verdes vemos.
Ya, sí, sí. Oye, el país de la Unión Europea que más crecería, claro, el país de los ciegos, ¿ese 1,2 es suficiente?
Bueno, un 1,2% de Producto Interior Bruto implica lo siguiente, Ángel. 1, estancamiento. 2, destrucción de empleo. Y 3, incremento de la tasa de pobreza. Pero lo peor es que España es el único país de la OCDE que hasta el día de hoy no se ha recuperado de lo perdido en 2020, el año de la pandemia. Acuérdate esa caída brutal de un 11% del PIB. Somos el país con más paro de los 23 de la OCDE. Te recuerdo que entre esos 23 países están, por ejemplo, Grecia o Colombia o México.
El fondo, además, advierte que Italia y Alemania pueden entrar en recesión, Pilar. ¿Eso se descarta para España?
Yo creo que no hay nada descartado, Ángel. La incertidumbre es máxima y por eso yo creo, y muchos expertos consideran, que el gobierno debería ser extraordinariamente cauto, ¿no? ¿No será que no nos lo han dicho por activa y por pasiva? Lo de OIT, el Fondo Monetario Internacional, creo que es la quinta revisión a la baja en los últimos 10 días.
A pesar de las malas previsiones, el gobierno ha tardado 2 meses en presentar el plan de contingencia de ahorro. En teoría son 73 medidas, muchas de ellas son un pedazo brindis al sol. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
En primer lugar, dar esa visión de conjunto sobre qué representa esta situación para España y cuál es la combinación de medidas que consideramos más eficaz para inducir ahorros, preservando, insisto en ello, preservando el bienestar de las familias y el tejido productivo.
En principio, se prevé reducir el consumo de gas entre un 5 y un 13, es un pedazo de horquilla. La ministra ha hablado de inversión para la transición energética, de medidas fiscales. Aún así, Pilar, no hay nada concreto, ¿no?
Bueno, no hay nada concreto, pero sí que hay algunas pinceladas que a mí me han llamado mucho la atención. Sobre las recomendaciones, yo creo que ya lo hacemos todos en casa, ¿no? No dejar el grifo abierto más de la cuenta. Una temperatura entre 30 y 35 grados es suficiente para lavar la ropa. En fin, el uso de válvulas termostáticas, si puedes, en vez de las calefacciones centrales. El aprovechar al máximo las horas de luz natural, pues nos lo van a contar a nosotros, o sustituir las bombillas, ¿no? Esas son recomendaciones que todos hacemos. Pero a mí lo que realmente me ha llamado la atención y lo que me parece increíble es que han verbalizado que van a enviar tu gasto de la factura de la luz a tus vecinos para que se sepa cuál es el consumo por distritos y por edificios.
Ya.
Y entonces a mí eso me parece insólito. Yo quiero ver esto escrito en una norma.
Con este panorama y los precios de la luz por las nubes, el dato de creación de empresas ha marcado mínimos, han constituido un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado. El número de empresas que han desaparecido un 22% más que en agosto de 2021, Pilar.
Bueno, claro, es que ¿quién piensa en abrir un negocio con esta perspectiva, no. Ángel? Con altos impuestos, con una persecución sistemática, pensando que la economía va a estar estancada. Pero en todo caso, yo sí que creo que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y que a los emprendedores lo que hay que decirles es que hay que luchar y hacer cosas.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El Fondo Monetario ha rebajado el crecimiento económico para España. Lo sitúa en 1,2 para el año que viene. Más o menos lo que decía el BBV y lo que decía la IDEF y lo que decía el Banco de España. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE University y otra vez nos echa una mano. ¿Qué tal, Juan Carlos, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Gracias otra vez, amigo, como siempre. En este tipo de previsiones, ¿cómo se puede calcular la mitad, lo que calcula uno y lo que calcula el otro? ¿Cómo puede ser el doble?
Bueno, vamos a ver, este tipo de previsiones, lo primero es que no son infalibles, ni unas ni otras.
Ya, pero tanto.
Puestos. Bueno, muchas veces depende de cuándo se hagan esas previsiones y qué datos se metan, con que al final esto, la previsión es un dato final que te sale de unos ingredientes que tú metes, ¿no? De otra serie de datos, observaciones. Entonces ahí depende de dos cosas. Una, cuándo hagas la previsión, por tanto, qué datos estés metiendo y conoces. Y segundo, pues también estas previsiones pues pueden ser a lo mejor más optimistas o no, pues dependiendo del mensaje que quieras dar, ¿no? Ya estoy refiriendo en este caso a las previsiones del gobierno español, que yo creo que están bastante desactualizadas de lo que es la realidad. Probablemente están hechas en un momento en el que se, o con datos que podían hacernos pensar que sí que la economía podría crecer por encima del 2%, pero la situación económica se ha ido deteriorando. Y eso hace que yo creo que no sea realista esas previsiones, no sean realistas esas previsiones.
Juan Carlos, si me disculpas, tenemos la cobertura por los pelos. No sé si puedes acercarte a algún sitio que haya mejor o,
pues vamos a intentarlo.
O pegarte un pelín más el teléfono si es posible. Pero bueno, Pilar.
Vale.
Sí, gracias. Juan Carlos, buenas noches. Con el pequeño detalle de que el gobierno tiene los datos instantáneos de cómo está la situación de la economía en un montón de variantes y que preparan los presupuestos generales del Estado en base a esas previsiones, ¿no? Pero claro, el FMI se puede equivocar, pero que se equivoque la IREF, el Banco de España, el BBVA, es un poco más complicado, ¿no?
Sí, yo creo que al final son todos los organismos van coincidiendo en eso. Al final es muy difícil la exactitud decimal, si va a ser el 1.2, el 1.1, el 1.3. Pero realmente lo que está claro es que la economía mundial y en ese sentido también la economía española se está desacelerando. Y por tanto, pues con los últimos datos que hay, pues resulta complicado pensar que la economía española va a mantener ese crecimiento que pronostica el gobierno en su cuadro macro de presupuestos, teniendo en cuenta en el entorno en el que estamos, ¿no? Yo creo que es una especie de brindis al sol y es una forma, bueno, pues de cuadrar unos presupuestos que me temo que van a tener un desfase importante tanto en la parte de gastos como en la parte de ingresos y al final ese crecimiento se mueve en torno al 1% y no en torno a algo por encima del 2%, que es lo que pronostica el gobierno.
Objetivamente, al margen de que seamos españoles, Juan Carlos, si el dato de la previsión de crecimiento para España es 1,2, el dato de Alemania e Italia que entrarían en recesión, tú, objetivamente, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te parece más importante?
Bueno, yo prefiero no entrar en recesión. Todo lo que sea crecimiento, por poco que sea, y en torno al 1%, 1,2 no es mucho, lo prefiero a una recesión, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la economía española todavía no ha recuperado el nivel prepandemia. Es decir, nuestro nivel de actividad está por debajo del que teníamos en diciembre del 19, antes del COVID.
Claro.
Y, por tanto, pues evidentemente todo lo que sea crecer, aunque sea poco, es más positivo que entrar en un estancamiento, en una recesión, como el fondo está pronosticando para Alemania y para Italia.
Uh-huh.
Bueno, sería fantástico crecer al 2%, ojalá el gobierno tenga razón, pero mucho me temo que con los datos que tenemos ahora, con las circunstancias que tenemos ahora, pues se antoja bastante difícil.
Y una recesión en Alemania no arrastraría al resto de países, específicamente a España, ¿no?, que tiene tanta relación, o no tiene tanto que ver.
Tiene mucho que ver. Al final, todas las economías europeas estamos, digamos, enganchadas tanto para lo bueno y para lo malo. Una Alemania creciendo, imagínate, al 3% haría que la economía española creciese mucho vía el sector exportador y vía también esos turistas alemanes que vendrían sin duda en mayor número. Y una Alemania en recesión pues también nos puede quitar crecimiento a España y sin duda nos lo va a quitar. Por tanto, pues digamos, al final es todo lo que ocurre. España no está aislada, y menos aislada en Europa. Si las economías principales, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal, principales para España, puesto que prácticamente ahí tenemos el 50% de nuestras exportaciones, si esas economías crecen poco o entran en recesión, España va a crecer menos.
Juan Carlos, sobre el paro, 12,7 este año, 12,3 el que viene, son las previsiones. Ya sé que esto te da para un año entero en el IE University, a ver cómo me lo haces en un minuto. ¿Por qué? Porque estamos tan alejados del resto.
Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué duplicamos la tasa de desempleo? Y sobre todo porque llevamos la tasa de desempleo media de la Unión Europea. Y sobre todo porque llevamos haciéndolo los últimos 40 años. Yo creo que ese es el problema. Algo falla en nuestro mercado laboral. Falla, pues seguramente, un modelo educativo que hace que los jóvenes no tengan las capacidades los jóvenes no tengan las capacidades que el mercado laboral requiere. Hace muy poco hablábamos de los porcentajes de ninis que hay en España, del desempleo juvenil. Bueno, pues algo está fallando en ese sistema educativo que hace que los jóvenes no sean capaces, o los trabajadores en su conjunto no sean capaces de atender a las necesidades del mercado que el mercado laboral requiere. Fíjate que por otro lado están viniendo inmigrantes que cubren puestos de trabajo que eso, ese 12% de desempleados no está cubriendo. También seguramente nuestro sistema de relaciones laborales es muy mejorable, porque a lo mejor no está todo orientado que debería orientarse a la creación de empleo. También las políticas activas de empleo, no se invierte en políticas activas para ayudar a los trabajadores o a los desempleados a buscar empleo. Al final, el INEM es simplemente una agencia prácticamente de cobrar el desempleo y poco más, ¿no? Con lo cual yo creo que hay mucho que hacer en ese mercado laboral. Al final ese 12%, o casi 13, pues simplemente es la consecuencia de la desidia que llevamos teniendo las últimas décadas sobre solucionar un problema estructural que tenemos en España.
¿Y los incentivos?
Y al final esos son los resultados.
¿Y los incentivos para seguir en el paro? Hay mucha gente que te dice que es que...
No compensa.
Claro que no les compensa salir del paro por los salarios que hay.
Sí, efectivamente, cuando los subsidios son elevados y los salarios son bajos, pues muchos trabajadores pueden tener eso. También es verdad que el paro no dura siempre, te dura un tiempo, 2 años en el máximo. Por tanto, a lo mejor es verdad que te puede desincentivar durante un tiempo. Si luego te quedas sin subsidio, pues la cosa cambia, ¿no? Otro fenómeno, que sabemos que en España hay una economía sumergida donde mucha gente está trabajando sin estar dado de alta en la seguridad social. Y eso yo creo que es un mantra que llevamos oyendo. Pues a lo mejor eso habría que actuar para ir reduciendo ese porcentaje y sacando a trabajadores del sector informal de la economía al sector real. Hay muchas recetas, hay muchas soluciones. La única que a mí no me vale es la que aplicamos aquí, que es que nos acostumbramos a tener esas tasas de desempleo, y cuando decimos que el desempleo va a ser el 12,3 en el 12,7, parece que es una gran fiesta, cuando es un auténtico desastre y cuando es una auténtica frustración que España siga manteniendo esas altas tasas de desempleo. Fíjate que hemos estado ahora con el debate de las pensiones, de si van a subir mucho, van a subir poco, si habrá que subir tanto las pensiones o no con la inflación. Pero es que si en España tuviéramos una tasa de desempleo en torno a lo mejor al 5 o 6%, que es una tasa similar a la que tienen muchas economías europeas, pues seguramente la seguridad social tendría los ingresos necesarios vía cotizaciones para que las pensiones no fueran el problema que es ahora. O sea, que hay muchas cosas que deberíamos hacer para solucionar otras, y deberíamos empezar seguramente por los desequilibrios en nuestro mercado laboral.
Una última cuestión por mi parte, a no ser que Pilar quiera plantear alguna cosita más. Estados Unidos. Las previsiones no son mejores. En principio Estados Unidos solo crecería un 1%. A la vez, en Europa estamos haciendo lo mismo en política monetaria que la Reserva Federal. ¿Es lo que hay que hacer?
Estamos haciendo lo mismo, pero más tarde. Estados Unidos empezó en marzo y nosotros hemos empezado a finales de junio, y los tipos de interés en Estados Unidos ya están en el horquilla 3,25, 3,5, y nosotros estamos todavía en el 1,25. Por tanto, digamos que en esta
carrera de subir los tipos de interés, la Reserva Federal ha empezado antes, y probablemente por eso la desaceleración que tiene la economía, o que pueda tener la economía norteamericana, va a ser, digamos, antes que la nuestra. Pero sí, en el fondo hay que subir los tipos de interés para tratar de controlar la inflación. Es verdad que esta es una inflación de ofertas, una inflación de costes, motivada en gran parte por los problemas logísticos, sobre todo por la subida del precio de la energía, y subir los tipos de interés afecta más, ayuda más o lucha mejor contra una inflación de demanda cuando la economía está sobrecalentada. Pero también es verdad que los bancos centrales no podían seguir manteniendo los tipos en el 0% como los teníamos, porque al final eso acaba generando burbujas, acaba generando desajustes y ya señales erróneas. Por tanto, quizá no es la medida más adecuada para luchar contra el tipo de inflación que tenemos, pero sin duda, subiendo los tipos de interés, al final la inflación se va a ir moderando. También es verdad que a costa de que la economía se va a desacelerar. Eso es lo que están buscando los bancos centrales en el fondo, desacelerar la economía para que los precios de alguna manera se moderen.
Qué complicado. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor en el E-University, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros. Un placer.
Gracias. Chao.
María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el dato, la cifra del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 1.012 millones de euros. Esta es la cifra que destacamos hoy. Y es que Cataluña se ha convertido un año más en una de las regiones más beneficiadas por los presupuestos para 2023. Solo en inversiones ferroviarias, la autonomía catalana recibirá 1.665 millones de euros, una cuantía que estará condicionada por esos 1.012 millones que apuntaba al principio y que el Estado destinará a la red de cercanías de Cataluña, conocidos como Rodalies, una partida que crece además un 20% respecto a las cuentas de 2022. Además de esta partida, que estará gestionada en un 95% por Adif, que es como el operador público que construye y gestiona las líneas de ferrocarril, el Estado transferirá a la Generalitat 312 millones para compensar las obligaciones de servicio público de cercanías y media distancia prestados en Cataluña el año pasado, casi 70 millones más que el año anterior. Decir que el aumento de estas dotaciones no es casual. Se trataría de un reclamo para que Cataluña suavice sus aspiraciones con Rodalies. La Generalitat ha reclamado al Estado la gestión integral del servicio y el Ejecutivo de Sánchez hasta el momento ha rechazado una cesión completa, si bien se ha mostrado abierto a pactar el traspaso de determinadas competencias.
Para que veas.
Ya ves, otro. El aumento de los ciberataques nos obliga a todos a utilizar contraseñas constantemente y para todo. Bueno, parece que la época de estas contraseñas podría tocar a su fin. Apple, Google o Microsoft han aceptado implementar un nuevo sistema de seguridad que permitirá eliminarlas, esas contraseñas, a partir del 23. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué se basarán esos sistemas de seguridad en el futuro? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿en qué consiste este acuerdo para acabar con las contraseñas?
Las famosas y tediosas contraseñas. Bueno, yo creo que se trata de dar un paso hacia un nuevo modelo de autenticación o de autentificación que, aunque ya está en uso en algunos sistemas, al menos de forma parcial, todavía no es un estándar global. Es decir, la biometría. ¿Y qué es esto de la biometría? Pues bueno, es el utilizar características físicas del usuario para autenticar o garantizar el acceso a una plataforma. Por ejemplo, la huella dactilar, nuestra cara, la voz o incluso el escáner de retina, ¿no? Y todo esto se basa, este acuerdo, en las recomendaciones y estándares que viene proponiendo el consorcio CIDO desde hace casi 10 años.
Bueno, no sabes la alegría que me estás dando, porque yo no hay manera de que me acuerde de las contraseñas. Oye, Mario, ¿qué es eso de FIDO y quiénes son sus miembros?
Pues mira, sí, la verdad es que es un quebradero de cabeza el tema de las contraseñas. FIDO es el acrónimo de Fast Identity Online en inglés, que en español sería Identidad Rápida Online. Y es un consorcio empresarial que se creó, una organización que se creó en 2013, precisamente con el objetivo de superar las vulnerabilidades y las complejidades que conllevan la gestión de contraseñas de este tipo, ¿no? Estáticas en los sistemas, ¿no? Digitales. Pertenecen a FIDO fundamentalmente las principales compañías tecnológicas de todo el mundo, incluso socios de otros sectores industriales como bancos o, por ejemplo, pongo un ejemplo, los mayores procesadores de pago como Visa y Mastercard o plataformas de comercio electrónico como Amazon o Alibaba. O sea, los chinos también están en esto.
Oye, escucha lo que comenta sobre el sistema de contraseñas Alex Simons, es experto en autentificación, o como se diga, de Microsoft.
Las únicas personas en el mundo que aman las contraseñas son los piratas informáticos, porque son difíciles de recordar para los humanos y fáciles de adivinar para los hackers. Estamos pasando de un mundo donde los nombres de usuario y las contraseñas son el estándar a un mundo donde la autentificación sin contraseña es realmente el estándar, y usando tu cara o huella digital puede iniciar su sesión.
Fijaros lo que dice, que las claves, las contraseñas son lo mejor para los hackers, no para las personas, ¿eh? O sea, el mejor invento para los hackers. O sea, es increíble, pero es verdad, ¿eh? Y esto es porque es difícil de crear y gestionar, tanto para las empresas como para los usuarios, estas contraseñas. Y además, si la clave es complicada, pues estaremos más seguros, desde luego, pero no nos vamos a acordar de ella, perderemos la agilidad a la hora de conectarnos, por ejemplo, desde un dispositivo móvil, porque no nos acordaremos de la clave. Si la llevamos apuntada, pues caemos en la vulnerabilidad por excelencia, ¿no? Es que llevar la puntada en un post-it, pues ya la estamos dando al enemigo. Total, que al final lo que necesitamos es algo seguro, pero que a la vez sea fácil de recordar. Y si a esto le sumamos que encima necesitamos diferentes claves para cada sitio web al que nos conectamos, una para el banco, otra para el correo electrónico, otra para las redes sociales, para cada red, pues claro, convierte la gestión segura de las claves en algo prácticamente inviable, ¿no?
Bueno, y si además las tienes que cambiar cada 2 meses, pues claro, ya ni te cuento, ¿no? Lo lógico, no porque sea lógico, sino porque es lo que terminamos haciendo todos, es poner la misma clave o una clave parecida, ¿no? Y los ciberdelincuentes, ¿cómo son capaces de adivinarlo?
Pues mira, Pilar, hay fundamentalmente 3 vías en general, ¿no? O sea, tres caminos o 3 vectores que llaman, que suelen utilizar. Por un lado, el primero, nos las pueden sacar a través de los famosos ataques de phishing, ¿no? Porque se hacen pasar por la página web legítima y al final somos nosotros los que, sin querer, terminamos dándoles nuestras claves o nuestras credenciales, ¿no? Esa es la famosa estafa del phishing. Hay un segundo camino, que es que nos pueden espiar y robarnos esta información. Fijaros, existe malware, estos virus informáticos que una vez instalados en nuestro ordenador son capaces de enviar al hacker todo lo que tecleamos. Todo lo que tecleamos, ¿eh? Y fijaros, aquí os cuento una novedad. Han descubierto un malware hace poco, hace el mes de agosto, que escuchando el ruido que hacemos con nuestro teclado al escribir, o sea, con el clic, 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 clic cuando tecleamos, es capaz de deducir qué secuencia de letras hemos tecleado.
Oye, me habías dicho 3. El phishing, el malware este, ¿y la tercera cuál?
Pues mira, la tercera yo creo que es la que menos podemos detectar y la que, porque se puede hacer en la sombra, a nuestras espaldas, y es la que hace realmente de las contraseñas estáticas un mecanismo de seguridad realmente débil, ¿no? Y es que pueden intentar descubrirlas directamente, pueden intentar adivinarlas. ¿Cómo? Pues con ataques de fuerza bruta o también lo que llaman ataques de diccionario, es decir, probando todas las combinaciones posibles, empezando a probarlas, o utilizando diccionarios de palabras que tengan las, como decía Pilar, las passwords más habituales que siempre repetimos. Fijaros, todos los años se hace un ranking de password, de las passwords tontas. La más utilizada en el mundo y más repetida es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que os digo una cosa, un ordenador de ahora, vulgarito, un portátil, tardaría décimas de segundo en llegar a descubrir una password así.
Aunque le pongas una exclamación, un punto y una estrella.
Nada, aunque le pongas, fíjate, las combinaciones a miles por segundo, tardas nada.
Oye, ¿qué son los ataques por diccionario?
Esos son los otros que os comentaba, ¿no? Y es que lo que hacen los hackers es que tienen una base de datos, en el fondo ese es el diccionario, donde tienen todas las claves o password que se han utilizado en el pasado o más habituales y todas las combinaciones posibles, como dice Pilar, pues añadiendo un signo del dólar o un signo de exclamación. Una cosa muy típica, a veces nos obliga, como dice Pilar, a cambiar la contraseña cada 2 meses y ponemos PP01, la próxima vez ponemos PP02 y a la siguiente PP03. Claro, pues eso también son, digamos, pautas que son fáciles de descubrir. Pero es que además, y aquí hay un punto importante, si el hacker va acumulando información nuestra a través de lo que decimos en las redes sociales o de malware o de el poco control que tenemos de nuestra propia privacidad, lo que va haciendo es añadiendo esos datos que va conociendo de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras familias, los va añadiendo al diccionario, y así puede probar también, que lo hacemos muchas veces, poner como clave pues el nombre de nuestra hija o el nombre de nuestra mujer o de cualquier cosa que nos gusta, ¿no?
Y volviendo a Fido, Mario, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema?
Bueno, la propuesta que plantea Fido lo que hace es que la autenticación, cuando entramos en algún sitio, en vez de tener que rellenar un usuario y una contraseña en una página web, en Internet, lo que va a hacer es la autenticación de forma local en nuestro teléfono móvil. Es decir, cuando nos registremos por primera vez en una plataforma, da igual, estemos abriendo una cuenta de correo electrónico o nos estemos dando de alta en una plataforma de vídeo, pues lo que va a hacer el móvil va a ser, con una aplicación, crear dos claves, una pública y otra privada. El móvil se queda con la privada y lo que hace es que registra la clave pública en ese servicio en el que nos estamos intentando dar de alta. Y luego, cada vez que intentemos acceder, la autenticación se va a hacer porque el teléfono nuestro lo que va a hacer es cruzar las dos claves y cotejar que efectivamente las dos claves coinciden, la privada que tiene en el móvil con la que tiene la página web, esa clave pública, ve que todo coincide y además con activar este mecanismo de comprobación utilizando lo que decíamos antes, algún elemento biométrico, nuestra huella, nuestra cara o lo que sea.
Oye, ¿y si cambio el móvil o lo pierdo?
Ahí has estado bien, Ángela, ahí has estado bien. Claro, fijaros que os decía antes que esto lleva más de 10 años el sistema y todavía no está desplegado por esto, porque este es precisamente el gran reto y el punto débil que tiene este modelo, ¿no? Claro, pretende que sea un sistema muy fácil de usar, porque todo lo delegamos en el móvil, muy seguro. Pero claro, parte de la premisa de que todo el mundo tenga un móvil con acceso a Internet en ese momento. Esto habría que decir que actualmente es casi ya una certeza, pero desde luego es uno de los puntos vulnerables hoy por hoy del sistema. Y una vez puesto en marcha, será el procedimiento para cambiar o añadir de móvil, en el caso de que nos hayamos perdido el móvil o cambiemos porque hemos comprado otro, el procedimiento para llevarnos esas claves de un móvil a otro, si el hecho de que sea fácil o difícil es que lo que va a hacer que este sistema de FIDO sea viable o no.
Y mientras llega eso, ¿qué podemos hacer para que nuestras contraseñas estén a salvo?
Bueno, yo creo que seguro que lo utilizáis todos los días, ¿no? Ya en las empresas, pero yo creo que ya se utilizan modelos que usan parcialmente estos estándares biométricos y estos modelos de que está propugnando FIDO, ¿no? De hecho, ya, por ejemplo, no solo ya utilizamos la cara para acceder o la huella digital para acceder a nuestro móvil, y también estas claves temporales de un solo uso que recibimos cuando accedemos, por ejemplo, al banco, que tenemos que meter una clave que nos viene por un SMS, ¿no? Ahora, mientras que llega el sistema completo, el sistema definitivo, yo creo que hay tres cositas que deberíamos al menos tener en cuenta. Una la has comentado tú, Pilar. Cambiar las claves cada 60 días como máximo. Ya sé que es un engorro, que es un lío, pero es necesario que pongamos unas claves que no sean fáciles de adivinar. No utilicemos palabras típicas y tópicas. Por ejemplo, utilizar frases o alguna cosa que podamos recordar. Otra cosa muy importante y que ahora ya nos excusa, utilizar los mecanismos de doble factor de autenticación. Eso de utilizar, por un lado, la contraseña.
Vaya, hombre. Se le ha fastidiado la contraseña. Le hemos perdido para siempre. Se le ha fastidiado la contraseña de cacharrito. Bueno, en cualquier caso, creo que les iba a dejar los tres consejos. Uno, cambiar cada 2x3, 60-90 días, el doble factor de autentificación, o como se diga eso. Y claro, lo de la cara, la voz y todo eso, pues cuidadito, porque esa es otra. Algún día, pues alguno te copia la cara y la hemos liado.
Claro, en fin. Imagínate que te operas.
Ah, ya, lo que faltaba. Bueno, como cada martes, tecnología en la linterna. Mira, tecnología y se la sopa el cacharrito. Con Mario Yáñez. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana. Adiós. Buenas noches.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 € al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.